Hola, ¿qué tal? Como un lunes más, estamos aquí otra semanita esperando hacerles pasar a ustedes una hora muy agradable, intentando aprender las cosas que se hacen en la Comunidad Valenciana, que son muy interesantes. Les habla Ana Falero desde el programa La Hora de Ana Falero. Como todos los lunes, vuelvo a repetir, a las 5:30 y se repite el programa el viernes a las 10 de la mañana en la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, vamos a empezar a presentar a los invitados que tenemos hoy en la tertulia. Hoy venimos a hablar, van a hablarnos de dos asociaciones muy importantes que hay en la Comunidad Valenciana. Una es La Nueva Opción y la otra es la Asociación de Astronomía de la Comunidad Valenciana. Tengo a mi derecha a Rosa de la Concepción. ¿Qué tal, Rosa?
Hola.
Rosa es empresaria, viene aquí en calidad de afectada, diríamos. Hablaremos más detenidamente con ella después de las presentaciones. A continuación tengo a José Pérez Miralles, que es fisioterapeuta.
Sí.
¿Qué tal?
Muy bien.
De acuerdo, un poquito más alto, José. Juana Sánchez, que es cuidadora especialista. Luego matizaremos muy bien esta presentación que hacemos con Juana. ¿Qué tal, Juana?
Muy bien, buenos días.
Buenos días, Juana. Y tenemos a Flor Alcolea. Flor es pedagoga y es monitora. También pertenece a la asociación Nueva Opción.
Exacto. Hola,
¿sí?
Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Un poquito más alto, ¿vale? Y tengo después está Juan Luis Gómez, que es analista de datos de biomedicina y pertenece a la Asociación de Astronomía de la Comunidad Valenciana. Y a mi izquierda tengo a mi amigo y ya colaborador, podríamos decir, del programa o simpatizante del programa, Ángel Flores, que ha sido durante muchos años el director de la Asociación de Astronomía de Valencia y ahora viene pues a contar la historia de la astronomía. Vamos a ir a sus principios, aunque siempre tiene novedades que darnos, pero vamos a ver cómo empezó la astronomía o desde qué momento tenemos conocimiento nosotros o datos o documentos de la astronomía. Y si quieres empezamos contigo, Ángel.
Hola, buenas tardes, Ana, y buenas tardes a los escuchantes.
Venga, pues va, cuéntanos, ¿cómo empezó la astronomía? ¿O cuáles son los primeros datos históricos que tenemos de ella?
Bueno, para hablar del comienzo de la astronomía nos tendríamos que remontar pues a unos 5.000 años atrás. Evidentemente creo que la astronomía antigua no era la parte que queríamos tratar hoy, sino más referirnos a la astronomía moderna.
Bien.
La astronomía moderna comienza hacia 1400, final de 1400, principios de 1500, con cuatro monstruos de la astronomía que fueron Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Son los que sientan las bases de la astronomía moderna. Cambiamos la concepción geocéntrica del mundo por una concepción heliocéntrica. Ellos han sacado a la Tierra del centro del universo y empezamos a ver desde una forma real y desde una forma metódica la observación astronómica. No se deja al azar, sino que se basan en observaciones importantes, observaciones precisas de los movimientos de los astros.
O sea que hasta este momento creíamos que la Tierra era el centro y después se descubre, ¿no? Esto que he querido entenderte.
Bueno, ya hubo un astrónomo griego, que fue Aristarco de Samos, que también propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, pero bueno, prácticamente no tuvo ninguna aceptación entonces. Las ideas de Aristóteles y después de Ptolomeo vivieron hasta prácticamente 1500 aproximadamente. Y en la modernidad fue Nicolás Copérnico el primero que, después de muchas observaciones, fundamentalmente de los planetas Mercurio y Venus, pues propone que es el Sol el que está en el centro del universo, aunque la apariencia cotidiana es que el Sol nos rodea cada día, es lo que visualmente es más evidente, pero hay ciertos matices que inducen a pensar que el Sol es el que está en el centro del sistema y todos los demás planetas giran a su alrededor. Concretamente, pues a él lo que más le llama atención es que siempre ve a Mercurio y a Venus alrededor del Sol. Entonces plantea, si Mercurio y Venus giran alrededor del Sol, ¿por qué los demás planetas no giran también alrededor del Sol?
Claro.
Ese es el inicio de la teoría.
Oye, y con los instrumentos que tenían tan precarios, ¿cómo podían ser tan precisos?
Bueno, ahí creo que la palabra es tesón. La palabra
¿sí?
es fundamentalmente tesón. No tenían, porque Copérnico no llegó a conocer el telescopio, que como todo el mundo sabe, pues fue Galileo el primero que apuntó al cielo. Pero tenían instrumentos de medida y ellos se basaban fundamentalmente en medir ángulos. Entonces, el trabajo del astrónomo entonces era fundamentalmente medir las posiciones de los planetas normalmente respecto del Sol. Medir la posición de Mercurio y de Venus respecto al Sol un día tras otro y un año tras otro.
¿Y eso por qué lo hacían? Quiero decirte que igual ahora sí que tenemos una curiosidad por descubrir qué es lo que fuera. En esa época también existía esa curiosidad. Pero
yo creo que la principal diferencia del hombre con respecto a los demás mamíferos es la curiosidad. El hombre es un animal curioso por naturaleza. Si no fuese un animal curioso, posiblemente no hubiésemos avanzado. No sé, eso ya no es astronomía, eso es una visión personal que, por supuesto, será discutible, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente la curiosidad es la que mueve al hombre o a la mujer a avanzar en el conocimiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? No voy a obtener ningún rendimiento, digamos, económico o positivo inmediato, pero voy a satisfacer mi curiosidad de saber por qué suceden las cosas. Entonces, yo creo que entonces, bueno, esa era una eficacia importante. Luego, la astronomía siempre ha tenido una componente astrológica, que aunque los astrónomos han procurado deshacerse de ella, pero siempre ha habido cierto interés en saber posiciones de astros y ver cuál podría ser su influencia respecto a las personas, etcétera, etcétera.
Muy bien. Bueno, ahora seguiremos hablando contigo. Vamos a darle entrada a Nueva Opción. ¿Quién quiere hablar del grupo? A ver, Flor, por favor. Flor Alcolea. Venga, a Flor, cuéntanos.
Bueno, pues Nueva Opción es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Valencia. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que fue creada en 1995 por afectados de daño cerebral adquirido y sus familiares. Y además fue declarada de utilidad pública por el Ministerio de Interior en el 2009.
Bien, ¿y qué hace? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su principio y, digamos, su final? ¿Qué meta tiene esto?
Trabajar con personas afectadas de daño cerebral adquirido. Ofrecerles una rehabilitación integral.
¿Suelen ser siempre por accidentes, quizás?
No. Las causas, sí que es verdad que las causas más comunes del daño cerebral son por traumatismos craneoencefálicos, que son lesiones muy fuertes en el cerebro y que normalmente se producen por accidentes de tráfico, pero también puede ser por accidentes laborales, cualquier tipo de golpe en la cabeza muy fuerte. Otras causas pueden ser accidentes cerebrovasculares, las ACVs, o más conocidos como los ictus, infartos cerebrales, embolias, todo este tipo de cosas. Además, hay otras causas, como son los tumores cerebrales, los infartos, infecciones, anoxias.
Oye, tengo una pregunta para Juan Luis Gómez. Tú eres analista de datos de biomedicina.
Sí.
¿Tienes esos datos? ¿Habéis trabajado alguna vez con este tipo de datos? De las personas, ¿hay algún, por ejemplo, aumenta en este siglo, ha aumentado en el pasado o no lo tienes?
Bueno, yo datos concretos referentes a esta patología no conozco exactamente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en principio, a partir de, a lo que yo me dedico, a partir de bases de datos, por ejemplo, de pacientes, de esta u otra patología, que bien pueden estar recibiendo un tratamiento convencional frente a un tratamiento novedoso, por ejemplo, pues lo que hace la estadística es un poco evaluar la efectividad de ese tratamiento nuevo frente al ya al admitido, efectivamente, ¿no?
Entonces, esta es una de las aplicaciones. ¿El ictus podría ser un problema de nuestro comportamiento social, de nuestra forma de vivir?
Por supuesto, está completamente relacionado con el estrés, con la alimentación tan mala que seguimos hoy en día.
Bueno, y antes que... Bueno, sí que es cierto que antes se comía más natural, pero había gente que no comía casi, ¿no? Quiero decirte, vamos a ver, cómo se, la comida es tan importante, ¿sí? Por ejemplo, explícanos.
Sí, pues todo el contenido, o sea, la comida calórica, todo el colesterol que nos aporta la comida basura... Entonces,
pero es que eso antes comíamos colesterol por un tubo. ¿Tú querías decir algo? ¿Te querías decir algo, Juana? ¿No? Porque Bueno, pues no lo digas. No pasa nada. Yo entiendo que el comportamiento social sí que nos lleve a tener un exceso de sobrecarga, una sobrecarga que nos produzca estrés y desde ese momento pues un colapso cerebral, cardíaco, como sea. Pero la alimentación, de verdad, en serio, ¿es tan importante?
Por supuesto que
¿y antes
importante.
No lo era?
No es que no lo fuera, es que antes no tenemos datos de que...
Ah, bueno, pues ahí es donde estaba donde estabas tú, ¿no, Juan Luis, con las estadísticas? No, claro. Tenemos datos de esto.
Digamos que ahora somos capaces de recopilar muchos datos, mucha información, muchas variables relacionadas con el paciente y con la enfermedad, y entonces hacer un análisis más profundo de qué cosas influyen y qué cosas dejan de influir, ¿no? Entonces somos capaces ahora de cuantificar exactamente la importancia de cada uno de los factores, ¿no? que manejamos. Eso es lo que hemos avanzado bastante, ¿no?
¿Tú crees que en la época de Galileo existían ictus también? ¿Otras cosas existirían y por qué no?
Pero es que se comía mucha patata.
¿Ellos comían patata?
Y legumbres.
Eso sí, pero ellos comían patata, Galileo, sí. No.
Pero el ictus ya existía.
Ya existía el ictus. ¿Tú tienes algún dato histórico?
No,
de esto?
No es que tenga ningún dato.
Pero existían.
Pero, sí. Lo que pasa que es que en este siglo le hemos puesto nombre.
Ah, claro. A ictus, como a todas las enfermedades. Las hemos clasificado.
Se ha muerto de repente muchas veces. Claro. Será por ictus, infartos cerebrales, por...
Muy bien. Bueno, yo quiero hablar con el fisioterapeuta. ¿Qué hace un fisioterapeuta? Que supongo que será una labor muy muy dura, ¿no? Y fundamental con estas personas que tenemos que... Porque, claro, habrá grados, ¿no? Hay grados también. O generalmente si todos los pacientes están con una misma...
No. La labor del fisioterapeuta... así como cualquier otro terapeuta ocupacional, psicólogo, logopeda, es bastante dura, sobre todo en esa etapa crónica que nosotros estamos...
Es dura porque no ves ninguna recompensa del enfermo, ¿no?
Sí,
no le ves un avance.
Muy a largo plazo.
Bueno, entonces tiene su recompensa, ¿no?
Muy a largo plazo y no siempre. Lo que empezamos nosotros a tratar fue en la asociación a casos crónicos. Nosotros... cogemos los casos crónicos porque en su etapa aguda y subaguda están en un hospital, en una unidad de daño cerebral, y durante esos primeros años de recuperación, de rehabilitación intensiva, el paciente adquiere los principales hitos motores. Después parece que se estanca, y la mayoría de estudios y cuerpos médicos de internacionales, españoles también, piensan que esa recuperación se estanca a raíz de los 6 meses, un año. Nosotros...
Eso es a lo que se considera día crónico. 6 meses, un año, se considera un crónico.
Sí.
Sigue,
y nosotros lo que estamos demostrando es que ese trabajo multidisciplinar con estos pacientes a largo plazo, con unos objetivos claros, asumibles, se pueden conseguir.
No hay ningún tipo de operación, claro, ¿o sí?
¿De operación?
De mejora, si hay alguna operación que se pueda realizar cerebral, no.
No se conoce. Las principales operaciones que se realizan son en urgencias, cuando entra un ictus y se puede cumplir los criterios para hacer, por ejemplo, una frenulización para deshacer ese émbolo que ocupa esa arteria. Uh-huh. Y así más a largo plazo, más en crónicos... sobre todo cirugía de traumatología y ortopedia, que bien hace falta por las deformaciones neuroortopédicas, por la espasticidad, por esas posturas de flexión, de que el paciente no consigue mover un brazo porque lo tiene pegado al pecho, para que os hagáis una pequeña imagen, o por ejemplo porque el paciente no puede apoyar ese talón durante la marcha, no puede hacer el talón punta típico, y... Bueno, se puede derivar al paciente a servicios de cirugía para que les hagan ese tipo de operaciones y mejorar su calidad de vida.
Oh, pues muy interesante. Quiero hablar con Rosa de la Concepción porque Rosa tienes un caso familiar, su hermano pasó de ser una persona completamente activa y normal, por decirlo de alguna forma, así dentro de lo que entendemos de la normalidad. Y bueno, pues, cuéntanos, Rosa, ¿cuál fue el caso de tu hermano?
Pues mira, mi hermano era director general de una empresa importante de transportes. Con 42 años, pues tuvo un aneurisma cerebral. de la noche a la mañana, pues estuvo en coma, se quedó postrado en la silla de ruedas y únicamente mueve el brazo derecho. Entonces yo soy su tutora y estuvo unos años en casa, era Juana la que lo cuidaba sobre todo, hasta que pues fortuitamente conocimos la asociación esta de Nueva Opción. Entonces para mí ahora lo más importante pues es la tranquilidad como familiar tan directo que soy, de que mi hermano esté atendido por profesionales.
Pues muy importante. Además, claro, habrá que también tiene que haber un departamento de psicología importante, ¿no? Porque son personas que, aunque se enteran de todo, están al 100% conscientes de su situación. Quizás eso sería lo peor, ¿no? ¿O no?
Pues bueno, yo conozco a la gente allí en la asociación, a los afectados, y te puedo decir, bueno, hay de todo. Mi hermano realmente pues ha hecho una mejoría importante en este último tiempo, porque lo vemos día a día nosotros en casa y la familia y la gente que lo conoce, que desde que tiene él esa rutina diaria de ir a la asociación y compartir con gente que está más o menos a su nivel. Y bueno, después pues está la psicóloga que lo trata, el fisio que lo trata, la terapeuta ocupacional, tienen talleres.
¿Qué perdona, Rosa, que hay alguna subvención, alguna aportación económica que el Estado os done periódicamente? ¿No la hay? ¿Cómo es esto?
Bueno, yo de esto no sé si soy la persona más capacitada.
¿Quién quiere contestarme a esta pregunta, por favor? Vale. ¿Flor? ¿Sí?
Sí, nosotros tenemos subvenciones de Consellería de Bienestar Social, también del Ministerio de Sanidad.
¿En qué porcentaje?
Bueno, porcentajes no te sabría decir porque no es
bueno,
mi área.
No, bueno, quiero decir, pero... que no. ¿Cómo se financia la asociación?
Claro, pues se financia a través de las subvenciones, sí, las consellerías, de los distintos ministerios, sí, algún ayuntamiento, sí, o sea, algo del ayuntamiento, y luego la aportación que hacen, exactamente.
¿Es una aportación mensual o
sí,
son aportaciones?
Sí, los usuarios de talleres y rehabilitación hacen una aportación mensual, perdón, y luego los socios también hacen una aportación anual de 50 euros.
Claro, porque yo supongo que las personas que están así, de repente, si son padres de familia, en un supuesto caso, o madres, ese ingreso deja de existir, es ingreso importante, y además deja de existir también lo que es la persona física de ayuda y de organización de familia. Eso, si no se tiene un respaldo económico, no se llevará muy bien, ¿no?
Efectivamente. En muchos casos, al haber sido por un accidente laboral, un accidente de tráfico, ellos sí que reciben pensiones.
Sí.
Entonces, con esas pensiones, pues bueno, hacen frente a sus gastos familiares y a los gastos de la asociación. Sí que es verdad que hay otros que, bueno, o no reciben pensión, uh-huh, porque no trabajaban anteriormente,
sí,
o las pensiones son muy bajas, entonces, bueno, pues sí... Sí que pasan apuros económicos, digamos. Bueno,
además, perdona, sí, añadir que esa falta de autonomía dentro de la familia, dentro, por ejemplo, un padre de familia que acaba de tener un ictus, representa, uh-huh, una falta de autonomía en cuanto a cuidar a sus hijos,
claro,
trabajo, aportación económica.
Claro, es lo que yo te estaba preguntando antes, sí.
Y eso provoca una desestructuración familiar. Uh-huh. Esa parte también en la asociación está cubierta por el trabajador social, que es el primer escalón al que accede la familia nada más conocer Nueva Opción, y bueno, esa parte la tenemos cubierta por Paco, nuestro trabajador social. Desde aquí un saludo.
Muy bien.
Y bueno, Paco, las funciones de Paco es tratar tanto a la familia como, por ejemplo, ver si pueden pedir algún tipo de ayuda, el organizar el sistema, organizar otra vez el sistema familiar.
Uy, pues es muy interesante. Vamos a dejar esto que están en la tierra y nos vamos a ir un poquito al cielo, ¿no? Vamos a volar un poco porque vamos a descargarnos de este drama tan grande. Luego seguiremos con vosotros y vamos a volar. Vamos a volar con Ángel Flores. Ángel, cuéntanos lo que quieras. Va.
Bueno, esto es...
Adelante.
Esto es la libertad absoluta.
Esto está aquí, hay democracia,
el
libertad.
Presentador te dice, cuéntame,
bueno,
lo que quieras.
No siempre, porque yo sé que tú lo que vas a contar siempre es interesante. Por lo tanto, tienes totalmente la palabra.
Bueno, hablábamos antes de la astronomía moderna, sí, del comienzo de la astronomía moderna, de los cuatro grandes, de Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. Y bueno, hemos comentado un poquito lo que hizo Copérnico. Copérnico publica su libro sobre el movimiento de los cuerpos. El desarrollo de la ciencia es mucho más lento que en la actualidad y prácticamente él no ve publicada su obra hasta el final de sus días. De hecho, la publica en un país que no es el suyo, no es en Dinamarca, donde él vive, y recibe la copia prácticamente en el momento de su muerte. No es esa copia, ese modelo llega a Kepler, y Kepler es el que lo que primeramente Copérnico se había centrado en los planetas, como decíamos antes, Mercurio y Venus. Kepler lo extiende al resto de los planetas. Kepler había sido el discípulo de otro astrónomo muy, muy interesante, muy importante, que es Tycho Brahe. Tycho Brahe es un astrónomo danés. Consigue que el rey Rodolfo II le construya un observatorio astronómico. Hablamos ya del primer observatorio astronómico construido para tal fin, en el cual se dedica a hacer medidas precisas de posiciones de los planetas. Kepler entra como ayudante de Tycho y hereda sus observaciones. Con las observaciones heredadas de Tycho, Kepler es capaz de establecer tres leyes muy importantes que gobiernan el movimiento de los planetas. Ahí se produce un cambio ya no solo cualitativo, sino cuantitativo. Es decir, además de decir que el Sol está en el centro, es capaz de decir que las órbitas de los planetas son elipses, que el movimiento es variable. Eso contradice 100% las teorías aristotélicas de inmutabilidad de los cielos. Es decir, no es que la Tierra no está en el centro, es que además se mueve alrededor del Sol y se mueve a una velocidad que está constantemente aumentando y disminuyendo a lo largo de un año, ¿eh? Al igual que el resto de los planetas.
Eso es... ¿Y con qué precisión pueden llegar a esos cálculos?
Pues fundamentalmente, aparte de las digamos de los datos obtenidos por Tycho Brahe,
sí,
su herramienta es la regla, el papel, el lápiz y el compás. Y con esos sencillos elementos es capaz de trazar las órbitas de los planetas. Sigue un sistema muy inteligente por su parte. Él lo que hace es agrupar las posiciones que ha obtenido de los planetas, que ha obtenido tanto él como Tycho de Marte, las agrupa cada 365 días. Es decir, a él le interesa dónde está hoy Marte y dónde estaba el mismo día de hoy, el año pasado, y el año anterior y el otro año. Con lo cual, él sabe que la Tierra siempre ocupa la misma posición, porque está hablando de año en año, y lo que está viendo son las posiciones de Marte. Eso le permite trazar una curva que una todas esas posiciones, y al trazar esa curva se da cuenta que no es un círculo, como había dicho Copérnico, sino que es una elipse. Uh-huh. Eso simplifica muchísimo, muchísimo la descripción de la posición de los planetas. Es decir, aunque aparentemente nos parece que el Sol, como he dicho al principio, gira alrededor de la Tierra, eso es lo más evidente, ¿no? Pero luego los movimientos de los planetas en el cielo son mucho más erráticos. El nombre de planeta le viene del griego estrella errante, porque es una estrella que se mueve, digamos, hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Entonces, empleando el sistema heliocéntrico y con los cálculos que ha realizado Kepler, puede dar una gran precisión sobre la posición de los planetas.
Qué curioso, ¿no?
Y por último, fíjate, es que es el mecánico. Kepler es el mecánico del sistema solar, ¿no? Entonces, primero enuncia esas dos leyes, pero después saca una tercera ley en la cual dice que si el periodo de un planeta se eleva al cuadrado y se extrae su raíz cúbica, se obtiene la distancia al Sol. Fijaros de qué forma tan sencilla da la escala del sistema solar. Es decir, aunque yo no sepa cuál es el tamaño de todo el sistema, pero sí que sé cuál es la relación que debe mantener todos los planetas entre sí. Es decir, una vez tenga el tamaño de la distancia de un planeta al Sol, podré sacar todas las demás. Y bueno, eso es, digamos, la culminación de la mecánica
celeste. ¿Y él vio
realizado
su trabajo? ¿Lo vio ya publicado, divulgado y sí, reconocido?
Bueno, publicado sí. Divulgado, reconocido, como decía antes también, los procesos son muchísimo más lentos. No hablamos hoy en día, claro, la sociedad de la información, como decimos, en Internet, hoy cuelgas algo en Twitter y 5 minutos después lo sabe medio mundo, ¿no? Entonces escribía un libro y 20 años después empezaba a enterarse la gente. Claro, es que
a enterarse el proceso, y quizás claro, a comprenderlo, ¿no?
Comprenderlo mucho más, claro. Porque para comprenderlo hace falta tener un conocimiento previo de matemáticas o de física, de astronomía, que la gente común no tenía. Y los que tenían...
Porque ¿de qué siglo estábamos hablando con Kepler?
Mira, Kepler, 1571-1630, él publica sus dos primeras leyes en 1606 y la tercera en 1615, exactamente 300 años igual que Einstein. En 1906 y 1915, es una curiosidad.
Oye, ¿podría ser la reencarnación?
Bueno, para hablar de reencarnaciones habría que hablar de Galileo y Newton, ¿no?
Ay, pues venga, habla, cuéntanos.
Newton nace en el mismo año que muere Galileo,
¿sí?
En 1642.
Oye, por favor, vamos a... Estás muy callado, Juan Luis Gómez, claro, bueno, tampoco te he dado la palabra, sí,
bueno, pues,
pero por favor, dinos, háblanos. Astrónomo,
sí,
también.
Astrónomo aficionado también desde hace ya 25 años.
Sí, menuda afición,
o sea,
¿eh?
Que, sí, sí.
Es una afición ya, eso ya es una carrera.
Es una carrera casi. Dime. Sí, bueno, yo quería, si acaso, matizar algunas cosas, contar algunas anécdotas,
claro,
al respecto.
Venga.
Por ejemplo, que por lo que habláis del tiempo que se tardaba en divulgar un trabajo astronómico, por ejemplo... Copérnico, desde que publicó su teoría revolucionaria de que, bueno, del Sol en el centro del universo, ¿vale?
Sí.
Se tardaron hasta 50 años más, hasta que empezó a ser conocido realmente por las autoridades de aquella época. Me refiero a la Iglesia, que era un poco la que controlaba todos los descubrimientos científicos,
cultura,
que
sí,
se podían,
sí,
que se podían divulgar, ¿no? De hecho... Siempre se ha dicho que la propia dificultad, la propia complejidad del libro de Copérnico hizo que no hubiera un movimiento en contra inmediato.
Porque no lo entendían, claro. Al no entenderlo, tampoco lo cuestionaban.
Eso es. Entonces, durante esos 50 años, pues digamos que tuvieron copia del trabajo gente realmente entendida en el campo, astrónomos que fueron asimilando, sí, entendiéndolo, y poco a poco se fue divulgando en aquel círculo de científicos, ¿no? Pero hasta que llegó a oídas realmente de la Iglesia, pues pasó el tiempo suficiente para que la obra se difundiera lo suficiente,
sí, sí,
¿no?
Sí. Bueno, ¿y cuando la Iglesia se enteró qué pasó?
Pues la Iglesia...
¿Ya era tarde?
Bueno, no, la Iglesia tomó medidas, la verdad es que, bueno...
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la Iglesia?
Pues, ¿qué hizo la Iglesia?
¿Qué lindezas hizo la Iglesia?
Pues aproximadamente 100 años después, digamos que... la postura oficial anticopernicana ya era una estrategia exactamente,
sí,
declarada oficialmente por la Iglesia. El que lo pagaron varios, entre ellos pues Giordano Bruno, que fue un astrónomo italiano, que se le ocurrió decir en aquella época pues que la Tierra era uno más entre la infinidad de mundos que poblaban el universo.
Claro.
Y aquello obviamente era un palo muy duro para las Sagradas Escrituras y exactamente,
sí, sí, sí,
¿no? Y bueno, y fue quemado por la Inquisición, por atreverse a decir estas cosas, ¿no?
Oye, ellos serían los precursores de la barbacoa, ¿no? La Inquisición, porque... ¡Qué horror!
Sí, olía mucho a carne quemada, ¿eh?
¡Qué horror, qué horror! ¡Qué broma más horrible! Borra eso. Bueno, ¿querías contarnos alguna anécdota? ¿No queréis hacer, no tenéis ninguna curiosidad? Normalmente cuando en las tertulias invito a gente, a personas que vienen a contarnos cosas tan distintas, siempre les surge alguna curiosidad. Así que os surge alguna curiosidad y queréis interrelacionaros, fenomenal. Y si no, le voy a dar la palabra a Juana, porque Juana viene aquí para... Bueno, viene en calidad de cuidadora, no es de cuidadora de un enfermo, precisamente de este hermano de Rosa de la Concepción. Es una cuidadora especializada, es una persona que ha tenido posiblemente que aprender mucho sobre la marcha de lo que es el cuidado de una persona que tiene este problema cerebral tan importante. Me gustaría mucho que nos comentaras tus experiencias desde el primer momento que te contratan para este trabajo, cómo ha sido y cómo es tu proceso y el proceso también evolutivo de este enfermo, de esta persona que está con este problema, o si es que no lo tiene o tú lo has visto. Cuéntanos, por favor.
Pues nada, el proceso de Manu es cada día va avanzando poco a poco. Al principio se negaba.
¿Cuánto tiempo llevas con Manu?
Pues 11 años.
No está mal.
somos una parte, un complemento ideal los dos. Yo sí. Soy las manos y las piernas de Manu y nada, y nos compenetramos demasiado bien.
Sí.
Pero se le nota un avance increíble desde que va a la asociación, se relaciona con gente que él ve que hay, que no es el único que le ha pasado esta jugada en la vida. Y nada, y va avanzando, genial.
¿Tú cómo le notas? ¿A qué nivel? ¿Está avanzando psicológicamente, mentalmente, físicamente? ¿O en todos los aspectos? ¿Es de una manera global?
En todos los aspectos.
En todos aspectos.
Se le nota que se relaciona con gente como él, le encanta el estar con sus compañeros. Los miércoles salimos a ocio y él está encantado de las reuniones que hacen entre ellos. Tienen su grupo y están muy felices.
Claro, yo supongo que tu trabajo no es fácil. Te veo que eres una persona sana, sana como una manzana y súper fuerte, porque claro, tendrás que tener también esa cualidad, ¿no? Tener una potencia física, porque si no es imposible quizás estar con una persona. Aunque yo sé que Manu está muy cuidadito, porque Rosa de la Concepción, que la conozco de cerca, vive para su hermano y todo es para su hermano. Entonces yo he visto en su casa una legión de personas, masajistas, psicólogos y por supuesto Juana con todo su cariño y su bien hacer allí, todo amor y hacia él, ¿no?
Es que ya es parte de mi familia.
Claro que sí.
Es que ya es mío.
Es tuyo, muy bien.
Es algo mío, es un anexo
mío. Bueno, ¿tú crees que en un momento determinado Manu tendrá se despegará un poquito de su situación o consideras que está atascado? ¿Tú ya has visto que ha llegado a un techo o cada día no, tienes una esperanza nueva de renovación de que
Manu
de que él
día
va...
a día.
Sí.
Día a día va avanzando.
Bueno, con este optimismo vamos, por favor, Juana.
Hombre, no es que
sea
un avance porque sabemos.
Bueno, es muy lento, es lento.
Que él está estancado hasta cierto punto. Pero mientras él sea feliz y su felicidad vaya avanzando, eso lo tenemos todos, claro.
Oye, qué cosa más bonita acabas de decir, porque la verdad es que cuando las personas no son felices, están también paradas mentalmente, ¿eh? No de una manera médica, pero sí que de una manera real. ¿Querías decir algo, Ángel
sí,
Flores?
Sí, quería hacerles dos preguntas a nuestros contertulios de la asociación Nuevo Mundo. Quería preguntarle, ¿qué les mueve hasta la asociación? ¿Y qué sensación se llevan por la noche cuando se van a casa?
Bueno, te contesto más o menos. La asociación es Nueva Opción. Yo empecé en Nueva Opción como estudiante de prácticas de fisioterapia porque me quería dedicar a la neurología por afinidad con un familiar mío que casualmente, pues sin diagnóstico, también tenía daño cerebral adquirido. Empecé en segundo de carrera, me encantó. Me encantó cómo me engancharon, a la fisioterapia y me encantó esa pedazo de familia montada en ese local de Benimaclet y todas las actividades que hacíamos. No solamente las terapias, el que salga bien una terapia, el que salga mal, sino las emociones que vives.
Hay una recompensa inmediata, ¿no?
Totalmente, sí. Totalmente. Esa, por ejemplo, te quedas a comer y estás comiendo con usuarios, con profesionales, y estás hablando con profesionales, se mete un usuario de por medio, cuenta un chiste. No sé, es una sensación, hay que vivirla.
Yo creo que estás definiendo muy bien el perfil de la persona que tiene que estar en una asociación como Nueva Opción, y es entrega. O sea, vosotros tenéis que tener una entrega, porque ya más allá de los conocimientos, de las preparaciones que hayas adquirido para poderte formar y estar aquí como profesional, tienes que tener una entrega personal. Es decir, yo esta entrega personal la veo como querer hacer el bien, ¿no?
Sí, porque... yo creo que todos los profesionales de asociaciones relacionadas con discapacidad están hechos de otra pasta, porque además de entrega es formación especializada, muy especializada en tu materia,
claro,
para que tus usuarios consigan esa mejora, ese tratamiento tan especializado.
Que por otro lado no todos eran iguales, ¿no?
No. Y tampoco son baratos. Ya, esa formación tampoco claro, es tan
claro,
barata.
Claro. Rosa, ¿querías decir algo? Rosa de la Concepción.
Pues sí, mira, una cosa importante que yo como persona exterior he vivido, sobre todo al principio cuando empecé a ir, era el como si dijéramos el flash que a mí me daba cuando yo entraba en este sitio y me daba cuenta de que cualquier persona estamos a las puertas en cualquier momento, Dios no lo quiera, pero de estar en esa situación.
Todos tenemos esa posibilidad.
Sí, porque es un daño adquirido, que tú tienes un accidente de tráfico, tienes un ictus, tienes... Entonces, es algo tan cercano que yo al principio cuando iba me daba algo, no sé, estaba así como inquieta, como de pensar, digo, bueno, pero si sales a la calle pues y subo al coche y bajo del coche y me enfado y soy consciente de todo y mañana estoy ahí.
Desde
y eso es
que
lo
sí.
que creo que es muy importante a nivel de todos, el ser conscientes de que estamos todos en la misma situación.
Por lo tanto, desde aquí, desde la Universidad Politécnica, desde el programa en el que estamos, La Hora de Nafalero, voy a hacer un llamamiento para las personas que quieran ponerse en contacto con Nueva Opción y quiero que alguno de vosotros nos digáis dónde estáis. Vamos a decir también si quieren participar con nosotros, con alguna aportación económica, si traéis el número de cuenta o si no un teléfono, que se pongan en contacto con vosotros. Alto y claro, por favor, que esto lo tienen que... A ver, adelante, Flor.
Muy bien. Bueno, pues si quieren saber más de nosotros, pueden entrar en nuestra página web, que es nuevaopción.es. Ahí encontrarán toda la información que necesiten, además de direcciones de correo electrónico de los distintos profesionales. También estamos en Facebook, en Twitter... Bueno, en todos los medios
sociales. Estáis muy modernos, ¿eh?
Otra manera de contactar es a través del teléfono, que es 96-361-2016. Lo repito.
Sí, por favor.
96-361-2016.
Estupendo. Hemos de recordar también que este programa, la Universidad Politécnica, el martes lo tiene en Internet, o sea, en la página de Internet. Si no es este martes, porque me están apuntando Sari desde Control, que este es festivo, pero recordar que todos los martes o miércoles está el programa en la red. Digo, por si hay alguien que nos está escuchando que lo ha cogido a última hora, lo podéis ver en la página de la Universidad Politécnica, en La Hora de Ana Falero, y están todos los programas que hemos hecho hasta el momento. Ahora voy a darle paso, porque ya estamos a 15 minutos de irnos. Quiero que me habléis vosotros, si os apetece, de la Asociación de Astronomía Valenciana, cómo se ha formado, dónde tenéis el epicentro de la asociación.
Bueno, pues mira,
Ángel Flores.
El epicentro de la asociación, como tú dices, está en la calle Profesor Blanco, número 16, es un bajo en el que hacemos nuestras actividades y en el que todas las semanas se programan algún tipo de charla o de actividad relacionada con la astronomía. Es una asociación que se dedica fundamentalmente a la divulgación de la astronomía, a la formación y a la investigación.
Y perdona con libertad, porque sabes que no te van a quemar ni nada de esto, ¿eh? Aquí...
No.
Podéis trabajar a gusto.
Esto es un paso importante. Hoy en día ya los astrónomos no nos queman, no nos hacen a la parrilla, ¿verdad?
No, hasta no os somos, invitan a la radio, ¿eh?
No es somos que perseguidos, efectivamente. Pero... Sí, realmente nuestros problemas...
Ibas a decir, no nos queman, pero casi.
No. Hoy en día no. Hoy en día, precisamente la astronomía asiste a un renacimiento importante en el cual la gente, nosotros cada vez que organizamos una actividad, pues se nos llena de gente. Lo mismo que sea aquí en Valencia, que las actividades que hacemos con el Museo de la Ciencia, que las actividades que se hacen en Aras de los Olmos, siempre, siempre se llena de gente. Bueno, y esta semana pasada hemos terminado un curso de astronomía en Náquera, que es una población especialmente grande, y han habido 16 personas siguiendo el curso de astronomía. O
está
sea que,
muy bien.
Que realmente hay mucho interés, ¿no?
Si tenemos en cuenta que cuestan los cursos. No mucho, ¿no? ¿Será que quizás? ¿Cuánto cuesta un curso vuestro y cuánto dura?
Pues mira, este curso ha costado 60 euros.
Sí.
60 euros por persona. Y ha tenido una duración de 25 horas lectivas. Han sido 6 clases teóricas y 4 clases prácticas. 2 observaciones, una visita al Planetario de Castellón y otra visita al Jardín Astronómico de CEAC.
Sí, qué interesante, ¿verdad?
O sea, es un curso bastante completo.
Sí.
Bueno, yo creo que no es especialmente caro.
No,
evidentemente,
claro que no.
El dinero
hombre,
tiene,
para la crisis ahora
valor,
todo es claro, claro, evidentemente, pero que también hay gente que está interesada y que cada uno se gasta el dinero en lo que quiere.
Pero de todos modos, fíjate, nuestra asociación, las actividades que más hace son dentro de la asociación. La asociación cumple este año que viene 40 años. Nacimos el 29 de septiembre del año 72. Este será nuestro 40 aniversario. Y bueno, ser socio de ABA cuesta 85 euros al año. Y por 85 euros al año, una persona tiene actividades todas las semanas y tiene un observatorio a su disposición con dos telescopios de 45 centímetros de diámetro.
Brutales, ¿eh?
Con, que, bueno, si fuésemos a ver costes, serían de orden de 36.000 euros el cada coste uno. De cada telescopio, solo sí, telescopio. Sí, sí, sí. Es decir, por un precio que yo creo que no es elevado. Mucha gente nos pregunta qué telescopio me compro. Y yo, la respuesta habitual es, no te compres un telescopio, hazte socio de ABA, vente con nosotros, sal a observar con nosotros,
y
con nuestro
telescopio. Y cuando veas que te apetece, efectivamente, te lo compras, de verdad.
Y cuando sepas lo que quieres y lo que quieres observar, buscarás el modelo más adecuado. Porque nosotros hacemos una actividad en el Museo de las Ciencias, eso fue una creación mía, que se llama Observa con tu telescopio. Invitamos a la gente a que se lleve su telescopio de las ciencias y le ayudamos a ponerlo a punto, a ponerlo en marcha. Porque hay centenares o miles de telescopios producto de regalos, de reyes, de cumpleaños, etcétera, que están guardados en armarios.
Mi hijo tiene uno, ahora se ha comprado.
Oye, se me está ocurriendo una pregunta, Ángel, después de estar escuchándote. Quizás no se pueda hacer, pero estoy pensando en ellos, en las personas que están tratando,
que sí,
ellos discapacitados, ¿eh? Entonces,
que sí se puede
no
hacer.
Te digo Aras de los Olmos porque hay que ir a un monte, no sé, o quizás, podríamos hacer, podría salir de aquí una visita, porque claro, podría. Tu hermano ve perfectamente, ¿no?
Sí,
y aunque no estén muy receptivos como anteriormente, pero sí para ver estrellas y para ver los planetas y las estrellas fugaces, que yo las he visto porque yo he estado allí, he visto varias galaxias. Me decían, esto es una galaxia, esto es otra. Digo, pues he visto.
Oye,
galaxias,
Ana,
¿puede salir de aquí una interrelación?
Disculpa,
sí.
Ellos todos los miércoles tienen el día de ocio que llaman y salen a la calle, van a la exposición de Sorolla, a la exposición de Blasco Ibáñez. Van mucho a la universidad a hacer teatritos, museos, y bueno, ese día es genial, entonces pueden ir a cualquier...
Bueno, aplicaremos la máxima aquella de Mahoma, de si el hombre va a la montaña, vayamos otra vez. Entonces, bueno, lo que sí se puede hacer es una observación en la cual la hacemos desde algún sitio que sea accesible con autobuses o con coches adaptados. ¿Y
cuántos miembros hay en la asociación?
Podríamos llevar...
Que van a ocio unas 25 personas.
¿Tampoco serían tantos?
Eso no sería ningún problema.
No serían tantos,
nos
25.
Nos tomamos la palabra, ¿eh?
Ahora os repartís tarjetas, sí, no, y os organizáis entre vosotros.
Ya está hablado, ya está hecho.
Y hacer una observación con telescopios, con dos o tres telescopios, una observación a simple vista, una observación con prismáticos, que se puede hacer perfectamente desde cualquier silla de ruedas del cielo, del firmamento, es extraordinario.
Claro.
Y además, yo a veces digo que la belleza del cielo es inversamente proporcional al aumento con el que se observa.
Claro,
es
como
decir,
todo.
La luna,
bueno,
es
las
más bella a simple vista.
Perdona, Ángel.
Las arrugas también, las arrugas vistas de cerca
no
son bonitas.
No
son bonitas, son bonitas en su conjunto.
Son surcos. Va, venga, va, sigue. Oye, perdona, Ángel, voy a interrumpir para pasar. Danos algún dato de actualidad, porque sé que ha habido descubrimientos y se nos acaba programa y no lo comentamos.
Bueno,
¿quién lo quiere decir?
Bueno,
¿tú?
Pues yo mismo.
Venga,
lo comento,
Juan
¿vale?
Juan Luis.
Bueno, pues precisamente enlazando con esto que hablamos al principio de la curiosidad del ser humano en la época de la Edad Media,
desde que ha nacido,
cualquier época,
desde que ha nacido.
O la nuestra misma, ¿no?
Sí,
que vivimos
sí.
En una ciudad que no vemos el cielo, pues simplemente salir a
no miramos hacia arriba, es verdad.
Alejarnos unos kilómetros y ver el cielo oscuro y ver miles de estrellas a simple vista, pues es un espectáculo estupendo, ¿no? Bueno, pues en relación a esto, quizás una noticia interesante de actualidad ha sido que, bueno, hemos lanzado los americanos concretamente.
Los americanos humanos no sé si son igual que nosotros.
Pues bueno, han lanzado una nave al espacio hacia Marte, dirigida a Marte, que lleva realmente un vehículo, un rover, ¿no?
Sí.
Un vehículo todoterreno para ponerlo sobre la superficie de Marte, llegar allí dentro de... de 9 meses y estará explorando el planeta Marte durante un par de años, ¿vale? Uh-huh. Un par de años terrestres, un año marciano, ¿vale?
Entonces, ¿dos años terrestres es un año marciano?
Sí.
Ya empezamos con las desigualdades.
El año marciano son 700 días.
A ver, un año terrestre son dos...
Un año marciano son 2 años terrestres.
Dos años marciano. Oye, ¿y de otros planetas sabéis en qué lugar estamos?
Pues conforme nos alejamos de las órbitas, nos vamos hacia planetas más exteriores, más hacia allá, tardan más en dar la vuelta.
Claro, es normal.
Por tanto, su año es muchísimo más largo.
Ajá, muy bien.
Entonces, este instrumento que se va a lanzar allí, que se va a dejar sobre la superficie, como decía, pues hay que tener en cuenta, bueno, es un instrumento de élite, realmente les ha costado una barbaridad de unos 2.500 millones de dólares.
Eso no es nada, hombre.
Y está considerado que va a hacer el trabajo durante estos 2 años equivalente a si hubieran llevado a 200 científicos allí, a la superficie. Meteorólogos, físicos, geólogos, astrónomos, de todo tipo, ¿vale? Pues se considera que...
Y luego
que
van a recoger, dejan el cochecito y luego lo recogen, claro. O el coche se queda ahí y va mandando información.
El coche, efectivamente, el coche va recorriendo las superficies
y luego
va tomando información de todo tipo, ¿vale? De temperaturas, explora la posibilidad de la existencia de agua líquida, en fin, procesos geológicos, climáticos, un poco también con vistas a... el objetivo fundamental realmente es descubrir algún indicio de posible vida en Marte.
Vida tal y como nosotros la conocemos,
sí,
que también hay
a
que
nivel
ver,
bacteriano,
claro,
a nivel bacteriano, de microorganismos,
sí,
¿no? O vida pasada, ¿no?
Ya.
No vida
claro,
actual,
claro.
Vida pasada, ¿no? Entonces es un poco uno de los principales objetivos.
Cuando termine estos 2 años que se convierte en basura espacial este coche, ¿o cómo lo tienen previsto? ¿No tienes ese dato?
En principio el rover se quedará allí, evidentemente, porque no habrá...
Tiene 2 años de vida.
Tiene 2 años de vida, funciona con combustible nuclear
y ahí
y
se
durante
queda.
2 años va a estar emitiendo datos, mandando datos sin parar.
Cualquier día los marcianos se van a enfadar con nosotros porque estamos dejándole tantos recuerdos. Oye, mira, tenemos ya muy poquito tiempo. Rosa, interviene si quieres. Vais a intervenir brevemente luego todos para despedirnos, ¿de acuerdo? Venga, Rosa, por favor, Rosa de la Concepción. ¿Qué
no,
querías decir?
Yo solamente quería decir que, Flor, creo que le ha dado un poquito de corte decirlo, que bueno, la asociación, estamos a Nueva Opción, estamos pasando un mal momento últimamente porque, como todos sabéis, con el tema de la crisis, pues las subvenciones que nos tenían que llegar no nos han llegado y sí que estamos haciendo un llamamiento a que la gente pueda colaborar como socio, como cualquier otra cosa que nos aporte un poco.
A Flor le ha dado corte, pero yo lo he dicho, Rosa. Aquí a colaborar.
No, que estamos pasando, pero no ha dicho
que estamos
pasando
bueno,
mal momento.
Claro, es que como esto es tan general.
Claro. Entonces, ahora los paso a José la palabra, porque estamos haciendo una campaña, sí, que se llama Apadrina un ladrillo para un nuevo centro de día que
pues,
seguramente
José,
está parado.
Medio minuto.
Vale, de acuerdo.
Venga,
exprímelo.
O sea.
Bueno, Apadrina un ladrillo surge de la necesidad de que Nueva Opción necesita un centro de día especializado, unas buenas instalaciones para poder atender muy bien a nuestros usuarios, ¿de uh-huh. acuerdo? Entonces, la campaña consiste en que si apadrinas un ladrillo, ¿vale? Tu nombre estará en un panel conmemorativo dentro del nuevo centro de día.
Sí.
El ladrillo se apadrina 10 euros, es la aportación mínima, y pronto empezaréis a ver una buena campaña de publicidad gracias a las aportaciones de distinta gente que nos cede esos espacios para poder apadrinar un ladrillo. También hacer referencia a deportistas, a toda la gente que nos ha ayudado en este proyecto.
Referencia, agradecimientos, ¿no? Venga, lo último que quieras decir, Juana, porque no quieres hablar, pero yo te digo que
pues
te
nada,
despidas.
Que colaboren. Le
va,
pido
venga,
a la gente
va.
Que colaboren con mis
energía,
hijos.
Oh.
Que necesitan mucha ayuda.
Muy bien, muy bien. Muy bien, Juana, haces un papel estupendo. A ver, Flor, ¿qué bueno. quieres despedirte? ¿Te ha gustado el programa?
Me ha encantado.
Me alegro mucho.
La parte astronómica, fenomenal. Y yo les tomo la palabra, iremos a visitarlos, a verlos y a hacer
talleres. Eso, tener que cuadraros.
Sí, sí.
Muy bien, porque esto es algo importante, ¿eh?
Nada, venga. Pues redundar en lo mismo, que nos conozcan, que difundan la Nueva Opción a los cuatro vientos y que por favor colaboren con nosotros.
Estupendo. Y bueno, por favor, Juan Luis Gómez.
Pues yo, mira...
Que tienes una voz muy bonita, ¿eh?
Gracias.
Sí, sí, venga.
Pues nada, voy a aprovechar los últimos segundos simplemente para felicitaros a, bueno, a los miembros de Nueva Opción.
Tienes un poquito más de tiempo porque es que ellos han sido tan formales.
Ah, vale.
Vamos, pero lo habéis dicho muy bien porque sabéis también que en información, cuantos más datos demos, también la gente se pierde. Entonces, habéis dado lo justo, hemos hablado que lo suficiente, se puede volver a repetir en otra ocasión el programa, no hay ningún problema. Y te dejo la palabra.
Pues nada, como decía, pues realmente ahora que he conocido vuestro trabajo de cerca, pues en fin, felicitaros realmente porque, bueno, está claro que hay un esfuerzo y una entrega detrás que, bueno, que ya quisiéramos muchos tener ese nivel de sacrificio que tenéis vosotros.
Sí, es algo vocacional, desde luego, ¿eh? Muy bien. Ángel Flores, ¿no te has planteado meterte tú en el cochecito? Ese que hay por ahí por Marte, perdido.
Oye, no. Marte, no, porque sabes lo que pasa.
Que me ha aburrido, ¿no? También, oye, todo el día ahí contando, por favor.
Sí, y además allí, pues ya ves, no hay apenas aire, no sé qué iba a respirar, lo iba a tener muy mal. Y luego lo veo muy aburrido.
¿No podrías venir a la radio?
¿Cómo me llevo el móvil si allí no hay antenas, no hay cobertura?
Bueno, no hay antenas por ahora, ojo, ¿eh? Porque ya estamos dejando tantas cositas.
De momento ya tenemos allí algunas Viking que se han quedado allí. Tenemos el Pathfinder, tenemos el Sojourner, tenemos el Spirit, tenemos el Opportunity, todos son rovers que han ido explorando la superficie y que algunos están todavía explorando la superficie de Marte. Y este, como decía Juan Luis, es el más completo.
Todos los coches, cualquier día se chocan.
Hombre, ya sería difícil.
No, hombre, pero no imposible, por favor.
Cuatro coches en un planeta y que chocasen.
¿Tú te imaginas que eso sucediera? Sería una gran noticia, ¿no?
Sí, no sé, el señor Pere Navarro tendría algo que decir al respecto y poner alguna norma de tráfico. Bueno, yo sí me gustaría finalizar en una visión. Y es que creo que estamos en una tesitura en España en la cual hay cada vez más asociaciones de gente, de voluntarios, que después de su trabajo laboral, de sus preocupaciones diarias en casa, pues dedican una parte importante de su tiempo a los demás. Y eso es un punto importante. Y yo creo que tengo la sensación de que está muy interrelacionado con el carácter del español. Somos el país del mundo con mayor donante de órganos. Y posiblemente eso nos define en una, digamos, una dimensión que nos hace, pues eso, a lo mejor ser más generosos con los demás sin esperar o sin recibir nada a cambio.
Ya tenemos ahí el Quijote que nos precede y lo conoce todo el mundo.
Pues quizás sea un pequeño arquetipo.
No, es un grandísimo arquetipo de nuestra personalidad. Bueno, me parece muy bien que hayáis venido. Muchas gracias por aceptar mi invitación a Nueva Opción, a la Asociación de Astronomía de Valencia, a vosotros en particular, a Rosa, a José, a Juana, a Flor, a Juan Luis y a Ángel. Le doy también las gracias a Sari al sonido, que lo controla muy bien. Y despedirme de ustedes, espero que hayan pasado una hora, pues por lo menos curiosa. No sé si en esta ocasión se han divertido mucho, porque ha sido un tema bastante, bastante profundo, bastante serio. Pero bueno, por lo menos nos han informado de la asociación, de las asociaciones, de las cosas que están haciendo aquí en Valencia. ¿Querías decir algo? ¿Quieres que apunte algo? No me hagas así con el dedito porque entonces me confundes. Venga, hoy a todos muchísimas gracias. Ya sabéis que el lunes a las 5:30 y el viernes a las 10 en la hora de Ana Falero en la 102.5 de FM en la Universidad Politécnica de Valencia. Un beso para todos.